Antes de iniciar el estudio bíblico, recuérdense que Dios es santo, 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 y nosotros tenemos que estar en la misma condición para poder entender su palabra. Nosotros como familia real tenemos ese mandato divino que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a tomar un minutito como sacerdotes del Dios Altísimo que somos, para hacer uso de esa provisión divina para poder entender la porción espiritual de la palabra de Dios. Hacemos eso y damos inicio a la clase.
Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos abordando el tema de ofrendar. Este tema lo comenzamos la semana pasada. Es un tema muy interesante porque hay mucha confusión y esta confusión causa problemas indebidos. Vamos primero que todo a abrir las Biblias en Éxodo 33:9. Éxodo 33:9. Vimos que nuestro Señor Jesucristo se reveló a Israel como la gloria que llenaba el tabernáculo. Nosotros damos porque nuestro Señor Jesucristo nos ha dado todo, porque Dios Padre a nosotros nos ha dado todo. Nos ha dado la vida humana y nos ha dado la vida espiritual a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tenemos en realidad, verdad, si se ponen a pensar ustedes bien, le pertenece a Él. Nosotros lo que estamos haciendo es usando lo que Él nos da. Él nos permite respirar, Él nos permite digerir, Él nos permite ver, Él nos permite oír. Todas estas cosas ni nos las ganamos, ni nos las merecemos, ni trabajamos por ellas. O sea que cada vez que ustedes respiren, ustedes se van a dar cuenta de que esa respiración la tenían cuando estaban separados de Dios. Esa respiración la tenían ahora que están con Dios. O sea que no tuvieron que hacer nada para tener la respiración. No tienen que hacer nada para que el corazón les bombee y le haga circular la sangre. No tienen que hacer nada para que el cerebro les funcione. Yo tengo, por ejemplo, ayer fue a mi negocio una señora muy querida, fue ella y el marido. Ella tiene la edad de 52 años. Hace 3 meses atrás recibí una tarjetica de ella que estaba en Colorado, porque el marido se retiró y tienen una casita en Colorado. En la tarjeta le manda a mi esposa y a mí que estaba pasando delicioso, que la temperatura era divina, que los paisajes eran esplendorosos, que todo era delicioso. Nos llegó la tarjeta y los 3 días nos llamaron por teléfono que le había dado una embolia cerebral. En el carro se quedó y el carro corrió como 100 metros. Se fue a la derecha, si se fue a la izquierda, se fue al río y ahí hubiera acabado la historia. Total, que la cantidad de cosas que sucedieron fueron extraordinarias. Ella se quedó en coma por 3 meses y la gran sorpresa mía es que cuando voy al negocio los veo a ellos dos sentados comiendo en el restaurante. Me dio una gran satisfacción verla y una gran alegría verla porque yo a ellas los quiero mucho, son un par de americanos muy muy lindos. Yo lo que les estoy tratando de decir con eso es que nosotros no tenemos la vida comprada y todo lo que nosotros tenemos, cada minuto que tenemos, es extraordinario. Esta señora ahora, ella puede hablar, pero las palabras le salen al revés. A veces no solamente le salen al revés, sino que no tienen ningún sentido. Dice 2, 3 palabritas buenas y 4, 5 palabras. O sea, no quiere decir nada, es totalmente sonido. Yo me doy cuenta de que ella sabe lo que está diciendo porque mueve las manos y los manerismos. Es como si ella supiera lo que estaba diciendo. O sea que nosotros tomamos por un hecho en la cuestión de que nosotros podemos hablar y que podemos digerir y que podemos pensar y que podemos caminar. Cuando le pasa una embolia a una persona, una embolia tiene que ver con un aneurisma en el cerebro, que es una venita que se infla y que parece una fresa en ciertos casos. Y cuando esa venita explota, irriga el cerebro y esa sangre es muy dañina para los tejidos cerebrales. Y lo que pasa es que depende de donde se riegue el fluido, causa la pérdida, ya bien sea de conciencia, pérdida del habla, pérdida de la vista, de los músculos motores. Depende de qué área toque, esa área la elimina por mucho, mucho tiempo. Y pues causa estragos. Ella, por ejemplo, la parte derecha no puede utilizar, o sea que estaba comiendo, iba a comer y ponía la mano de la salsa porque no podía ver. Cierta parte del motor se le echó a perder. Que nosotros como seres humanos somos tan frágiles, tan extraordinariamente frágiles, que no sabemos hasta que nos pasa algo de esa índole, hasta que alguien cercano a nosotros le pase algo y vemos que la gracia de Dios es tan extraordinaria, que nos permite vivir, que nos permite estar aquí, que nos permite estar viables. Todo por su gracia. Todo viene de la gracia de Dios. Cuando hablamos de esos temas tan interesantes, lo que debemos hacer es reflejar la gracia de Dios. No por compulsión, no por obligación, no porque la persona lo mira a uno de una manera, si da o no da. Eso no tiene que ver nada con nadie, eso tiene que ver entre la persona y Dios. Y estas ofrendas se hacen con un solo principio, un solo motivo. Nosotros somos familia real y tenemos el privilegio de dejar que la palabra de Dios se disemine por el mundo, que el evangelio de Dios se disemine, ya bien sea a través del evangelio por evangelistas, que son las personas que salen a evangelizar a otros países foráneos o aquí mismo en los Estados Unidos, o la segunda parte de ese programa, que es la de los pastores maestros, que son los que alimentan a las personas que acaban de nacer espiritualmente. O sea que hay un nacimiento espiritual y esa persona que nace espiritualmente debe de ser alimentada con la palabra de Dios, y no puede ser alimentada hasta que tenga 40 años con leche y donas, que nada más. Imagínense qué puede suceder con eso. La persona no crece espiritualmente, queda neófita, espiritualmente queda enclenque, en otras palabras. Crece físicamente, pero espiritualmente queda totalmente inepta. De eso se tratan también los dones, que vamos a ver un poquito más adelante. Los dones espirituales son todos para la edificación de la iglesia. O sea que esto es un privilegio, esto de dar es un privilegio solo para los cristianos, para los hijos de Dios, para la familia real. Yo por eso le estoy trayendo en estos momentos a Éxodo 33, del 9 al 10, para que vean lo que es nuestro Señor Jesucristo y lo que nosotros le debemos. Entonces vemos que cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de la nube descendía y se detenía a la entrada de la tienda, y Dios hablaba con Moisés. Esta persona que hablaba con Moisés era nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, como la gloria de Shekinah. Recuérdense que es nuestro Señor Jesucristo que habla con el hombre. Y Dios hablaba con Moisés, y al ver la columna de nube que se detenía en la entrada de la tienda, todo el pueblo se levantaba y se postraba cada uno a la entrada de su propia tienda. O sea, adoraban a nuestro Señor Jesucristo. En Números 16:42 también tenemos: y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y contra Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí que la nube lo había cubierto. Se manifestó la gloria de Jehová. Esa es la gloria que tenemos dentro de nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo, para que nosotros individualmente podamos tener la gloria de Shekinah, o sea, nuestro Señor Jesucristo residiendo en nosotros. O sea que nosotros no tenemos que ir hasta el cielo a buscarlo, lo tenemos con nosotros. Y no solamente tenemos a nuestro Señor Jesucristo, sino tenemos a Dios Padre. Dios Padre reside en nosotros, y esta es la única vez en la historia que sucede en la edad, en la dispensación de la iglesia. Esto sucede con la familia real. Nosotros somos familia real, nosotros somos realeza espiritual del orden más alto que existe, del orden de Melquisedec, que es el orden de nuestro Señor Jesucristo. Primero por el código extraordinario que tenemos, pero cuando nosotros regresemos con el Señor Jesucristo, todas estas grandes personas que existen hoy en día, todos los reyes de todos los lugares del mundo, todos doblarán la rodilla ante nuestro Señor Jesucristo, y nosotros somos su familia. Ahora, cuando una nación colecta impuestos, se hace para mantener al rey, y eso se lo dijo nuestro Señor Jesucristo al pueblo de Israel, que cuando tuvieran rey iban a ser tasados, el dinero se les iba a recolectar a ellos. O sea que eso eran los famosos diezmos. La pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es: ¿paga acaso el hijo del rey impuestos? De ninguna manera. La nación recoge los impuestos para el hijo del rey y para la familia del rey. El hijo del rey no tiene que pagar impuestos. Nosotros somos familia del rey. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no tenemos que pagar los impuestos de diezmo. No estoy hablando de los impuestos de la nación, porque estamos obligados a pagar los impuestos y no hacer trampa con los impuestos. Es más, Jesucristo nos dice: pague al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Al César se refiere al gobierno nacional. O sea que cuando se viene a cuestiones de impuestos, no hay que hacer trampa con los impuestos, hay que pagar lo que se debe. Porque si no pagamos lo que nosotros debemos, estamos insultando a la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Caso Dios no es suficiente para mantenernos y darnos lo que necesitamos? ¿Tenemos entonces que hacer trampa nosotros, los hijos de Dios, o nos vamos a llevar por el código de honor que tenemos nosotros? Él es más que capaz de darnos a nosotros todo lo que necesitamos. Ahora, la pregunta que yo les estoy haciendo a ustedes es que, ¿tiene acaso entonces que pagar impuestos los hijos de Dios? De ninguna manera. Nosotros no pagamos diezmos. Es más, en esta analogía, no pagamos diezmos porque estamos en una nueva dispensación en la cual nosotros somos hijos de Dios, directamente hijos espirituales de Dios, y no pagamos diezmos de ninguna clase. El diezmo es una cosa totalmente diferente a ofrendar. Y además de eso, el diezmo, como se conocía, pertenecía a Israel. Ese dinero se llevaba al templo. Esto que les acabo de decir, de estos dos versículos que tenemos, vamos a compararlos con Juan 1:18, los dos versículos que les presenté ahorita, Éxodo 33:9 y el otro de Números 16:42. Lo vamos a comparar con Juan 1:18, que dice lo siguiente: a Dios nadie le ha visto jamás. Esto es más, ya lo estudiamos esto. El Dios único que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es Dios Hijo el que da a conocer a Dios Padre. es nuestro Señor Jesucristo el que lo da a conocer a él. Pero ahora, debido a que nosotros tenemos la renovación por el Espíritu Santo, esa renovación por el Espíritu Santo nos deja saber a través de la palabra escrita qué y quién es Dios y cómo opera la iglesia. Y es la iglesia universal, que de paso otro nombre para la iglesia universal, y por eso es que tergiversan. La iglesia más grande que hay, que es la iglesia católica, la tergiversa porque católica también quiere decir universal, es un sinónimo de universal. Eso es todo lo que quiere decir católico, quiere decir universal. Y la Biblia habla de la iglesia universal, pero no se refiere a la iglesia católica, se refiere a todas las iglesias que están con Dios. Yo no quiero hablar más de la iglesia católica de ninguna manera, porque hay muchos creyentes dentro de la iglesia católica, claro está, que son llevados a una cantidad de aspectos religiosos que no tienen que ver nada con la palabra de Dios, pero sin embargo hay grupos ya de católicos que están empezando a estudiar la Biblia fuertemente. Esto lo hacían en los años 300 y 400, de paso, y estudiaban la Biblia bastante. Bueno, entonces en Tito 3:5 también vemos que Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. O sea que Él nos da esto a nosotros gratuitamente. Entonces Él lo que hace con nosotros es darnos, y darnos, y darnos. Nosotros lo amamos a Él porque Él primero nos amó a nosotros. Es más, amó Dios al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Él nos da a lo más precioso que Él tiene, que es su propio Hijo. Ese concepto, que cuando nosotros hablamos que Él dio a su Hijo unigénito, nos parece algo, caramba, como teorético, que nos dio a su Hijo unigénito. Pero pónganse ustedes en el puesto de Dios y digan, este es mi Hijo que yo amo y yo lo voy a entregar por el mundo. Ah, caramba, ya la cosa difiere un poquito desde lo que nosotros vemos. Y no solamente que entrega a su Hijo unigénito, nacido de una forma única, sino que es un Hijo que nunca cometió un pecado, nunca ha cometido una desobediencia, siempre ha hecho la voluntad del Padre. O sea que es una cosa que Él nos ha dado extraordinaria para nosotros. Vemos pues que Jesucristo mora en el cuerpo de todos los creyentes. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Una vez que estamos llenos del Espíritu Santo, estamos morados no solamente con el Espíritu Santo, sino con Jesucristo y con Dios Padre. Los tres miembros de la Trinidad están en nosotros, no solamente el Espíritu Santo. Del Espíritu Santo proviene toda la fuerza de la vida cristiana. Nosotros tenemos la omnipotencia de Dios en nosotros, en el ramo espiritual. Se va transfiriendo, claro está, al ramo terrenal a medida que nosotros vamos creciendo. Y debido a que nosotros tenemos la verdad, esa verdad hace que nosotros prosperemos aquí en la tierra. Es inevitable que prosperemos. Eso fue lo que pasó con los hijos de Israel cuando ellos se apegaron a la ley mosaica, a la ley que se le dio a Moisés en el monte Sinaí. Al llevarse ellos por la ley, tenían que prosperar, porque era una ley de prosperidad. Imposible no prosperar con esa ley. Si se aplica esa ley, se prospera. Hay una serie de pasajes que habla de esta prosperidad y habla también de los diezmos como parte de la prosperidad, que si Israel daba diezmos iba a ser prosperado enormemente, porque esos diezmos servían para el ejército, servían para mantener al país libre de enemigos, porque ese ejército era los que los protegía. Hoy tenemos no solamente el ejército, sino tenemos también otra parte, que es la policía, que sirve de protección a la gente que anda derecho. El que anda derecho no tiene que temerle a la ley, a lo contrario, debemos dar las gracias a esta gente, porque son la gente que nos protege a nosotros. Claro está que siempre va a haber una o dos manzanas malas, pero eso no quiere decir que todos son malos. Nosotros somos de la luz, no somos de la oscuridad. Nosotros debemos estar con ellos, en otra palabra. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí está lo que Él hace, Él nos da de sí mismo. Colosenses 1:27 nos dice, a estos Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Nosotros estamos en Cristo posicionalmente. ¿Se recuerdan que yo les dije que en el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ese instante en que nosotros creímos en el Señor Jesucristo es sacado del tiempo y del espacio y llevado al cielo? Y nosotros estamos en Cristo y nadie nos puede quitar nuestra salvación, porque es un regalo, es dádiva de Dios. En ese momento nosotros nacimos espiritualmente. Somos hijos de Dios espirituales. Nuestro Señor Jesucristo es Hijo de Dios en la carne, porque las cosas que se preparó para Él, los 23 cromosomas preparados por el Espíritu Santo, fue para que Él naciera corporalmente y físicamente aquí en la tierra. Nosotros venimos de la semilla del hombre, no venimos de la semilla de Dios, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. pero por su muerte espiritual nosotros podemos llegar a ser hijos de Él espiritualmente. Por eso decimos que estamos posicionalmente en Cristo, estamos en el cielo posicionalmente, y por eso somos embajadores de Él aquí en la tierra. O sea que es algo que poco a poco esto se va disipando, aquellas inquietudes que tengan al respecto, porque lo van a empezar a ver claro y lo vamos a ver de diferentes puntos de vista, y eso va clarificando el tema. Vemos que Cristo en ustedes la esperanza de la gloria. Esta gloria, por eso la Biblia nos dice que vamos de gloria en gloria. Vamos de gloria en gloria a medida que vamos creciendo espiritualmente, porque vamos canjeando ese punto de vista humano por la gloria de Dios. Gloria quiere decir reflejo, todo lo que quiere decir. Gloria es reflejo. Se usa doblemente, reflejamos su gloria, pero es gloria. Por eso es que nosotros podemos reflejar la gloria de Él, porque vamos creciendo espiritualmente y este crecimiento espiritual nos hace reflejar la gloria de Él. Y lo tenemos a Él dentro de nosotros. Como siempre vamos a estar con el Espíritu Santo, porque no se puede quitar al Espíritu Santo de nosotros, pero sí lo podemos constreñir o lo podemos apagar, lo podemos hacer a un lado a medida que nosotros estamos fuera de comunión. Si nosotros estamos fuera de mucho tiempo fuera de comunión, estamos apagando el Espíritu y constreñiendo el Espíritu. O sea que lo estamos echando a un lado al Espíritu de nuestras vidas, sin embargo siempre estamos llenos de Dios, nuestro Señor Jesucristo y por Dios Padre, a través del Espíritu Santo. En 2 Corintios 3:18 tenemos: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí tenemos otra de las cosas que nos da Dios, que nos va transformando aquí en la tierra. Pero estamos viendo que somos transformados de gloria y gloria en la misma imagen. Pero la imagen, ¿de dónde proviene? De la palabra de Dios. O sea que nosotros tenemos la imagen de Él porque estamos llenos del Espíritu Santo, que es primordial, pero tenemos la palabra escrita, la mente escrita de nuestro Señor Jesucristo, la cual vamos pasando de las páginas al inventario que tenemos nosotros en nuestra alma. Y mientras más va siendo parte de nosotros, más reflejamos su gloria, más reflejamos qué y quién es Él, porque ya vemos la vida del punto de vista divino. Y la gente se va a dar cuenta que nosotros estamos muy contentos y muy felices, y a pesar de tener golpes, de tener presiones, ya no nos preocupamos por las cosas de este mundo, porque sabemos que Dios Todopoderoso es el que se encarga. Y tenemos su fidelidad. Dios es inmutable e incambiable. O sea que Él no puede negarse a sí mismo. Si Él nos dice una cosa, Él cumple el lado que Él nos dice. Porque no tiene que ver nada con nosotros, tiene que ver con Él. Es unilateral todo lo que Él nos da en su gracia. Por eso es que nosotros vamos creciendo de gloria en gloria. No todo el mundo crece de gloria en gloria. Tiene dos etapas la gloria de una persona que no crece espiritualmente: cuando se salve, cuando llega al cielo. Ya en el cielo ya todas las cosas viejas ya pasaron. Pero la persona que llega a ser testigo fiel de Dios es la persona que crece espiritualmente. Nosotros los que crecemos espiritualmente llegamos a ser testigos fieles de Dios, para la gloria de Dios, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, vemos que Dios revela sus instrucciones para el creyente a través del canon completo de las Escrituras. Y ya tenemos el canon completo de las Escrituras, que es la Biblia que tenemos en estos momentos compilada, los 66 libros que tenemos compilados. Y no es a través de sueños, ni de visiones, ni de enseñanzas angélicas o de revelación directa. Todas estas cosas sucedían en el Antiguo Testamento. Eso también les trae un banderín a ustedes, que cuando oigan una persona que están diciendo que Dios habló con ellos, ya sacaron una bandera roja grandísima, porque si está hablando Dios con ellos, ya la cosa se puso color de hormiga. Es más, todas, sin excepción, todas las sectas que existen hoy en día comienzan con revelación externa, con revelación divina. Resulta que Dios nos dice que Él no se comunica con nosotros ya de esa forma. Solamente quedan entonces los ángeles. Para Dios es una cosa facilísima comunicarse con nosotros. Nuestro cerebro es como un receptor de radio. Él puede hablar, Él entiende el idioma que nosotros tenemos, Él fue el que nos hizo, y nos puede dar comunicación directa. Para Él no es nada. Lo puede hacer. Lo más difícil para Dios es que nosotros crezcamos espiritualmente, porque esto tiene que ver con nuestro libre albedrío, y Él no se mete con nuestro libre albedrío. Aquí está la resolución del conflicto angélico. Aquí es donde nosotros somos lo que somos, los que crecen porque quieren, porque Dios no va a poner ese positiva o positivo. Nada, no se mete con nosotros. Nosotros somos los que decidimos. Por eso es que todos estos milagros y todas estas curaciones y todas estas cosas extraordinarias, sí, Dios las puede hacer, para Él no es nada hacerlo, y Dios lo hace, pero no es por imposición de manos de ninguna persona, no es porque una persona ore. A lo mejor es casualidad de que una persona oró y la persona se sanó y ya cree que... 1 Corintios 2:16 nos dice: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces nosotros tenemos el regalo más grande, que no solamente es Dios, nuestro Señor Jesucristo, sino que tenemos también su mente para que nosotros podamos navegar en esta vida de la manera correcta. Si nosotros navegamos en esta vida con las cosas de Dios, con el protocolo que tenemos para la familia real, es imposible que no prosperemos. No tiene que ser una prosperidad monetaria en sí, puede que sea, pero lo que vamos a tener es una prosperidad que nos da una calma extraordinaria y una paz y una tranquilidad. Y lo que quiere la gente con el dinero es poder disfrutar de la vida como ellos creen que la vida se debe disfrutar, pero Dios sabe cómo es que debemos disfrutar la vida mejor que nosotros. Él nos da lo que nosotros necesitamos realmente. Vemos que cada creyente también se encuentra en servicio cristiano por tiempo completo. Cualquiera que sea su ocupación o cualquier papel que juegue en esta vida, todos nosotros somos embajadores personales de nuestro Señor Jesucristo. Es otra cosa que Él nos dio. Él, además de darnos a su Hijo amado, además de darnos la palabra de Dios, nos dio 40 cosas simultáneas aquí en la tierra para poder vivir la vida cristiana. Todo por cortesía de Dios. 2 Corintios 5:20 nos dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como Dios los exhorta por medio de nuestro, rogamos en el nombre de Cristo, reconcílense con Dios. Entonces aquí tenemos que no solamente somos embajadores, sino que tenemos un ministerio extraordinario para reconciliar el mundo que está muerto con Dios. ¿Y cómo se hace? A través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el número 5. El creyente de la edad de la iglesia vive bajo la ley de Cristo. Como precedente, esa ley abroga y supersede la ley mosaica. Entonces nosotros ya no estamos bajo la ley mosaica, estamos bajo la ley de la gracia, que es superior a la ley mosaica. Ahora, cuando nosotros transgresamos la ley, que salimos nosotros de la esfera divina de poder, ya no queremos estar en la gracia, ya queremos estar bajo la ley como pecadores. Pero Él nos da para que regresemos a 1 Juan 1:9. Todas son opciones. Podemos tomar buenas decisiones y mantener las opciones abiertas, o podemos tomar malas decisiones y cerrar nuestras opciones. Aquellas personas que cierran sus opciones en la vida, caso típico de los criminales, de las personas que se van en contra de la ley, lo que están haciendo es cerrando sus oportunidades, cerrando todas las puertas, porque toman decisiones malas y después ya terminan no pudiendo tomar ninguna decisión. Son encarcelados y ya no tienen libertad, ya cerraron todas las puertas, o sea que ellos mismos se encarcelaron por su libre albedrío. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Romanos 8:2-4 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne. O sea que, recuérdense que esta ley se les dio a los judíos para dejarles saber que ningún ser humano podía llegar a las medidas de Dios. Simplemente, no podía llegar a las medidas de Dios porque toda la raza humana es imperfecta y todos pecamos, y pecamos por un lado o por otro. Pero no importa por qué lado pequemos, una sola transgresión transgresa toda la ley. O sea que no importa por dónde se rompa la cadena, no importa por dónde se rompa la cadena, si se rompe por aquí, por esta debilidad o por esta debilidad, se cae lo que se está colgando, ¿verdad? O sea que no importa de dónde transgredimos la ley, la transgresión es de toda la ley completa. Habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está el mandato perfecto de no andar a este sistema ni a este sistema. No andamos según la carne. Si nosotros andamos según la carne, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Si no, la gente no fumara, si no, la gente no tomara, si no, la gente no se metiera en líos. Si actuaran de acuerdo con su bienestar, no se metieran en problemas. Nuestro peor enemigo es nuestra naturaleza pecaminosa humana. O sea, nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Y por eso es que Dios nos vino a salvar de esto. En Romanos 10:4 nos dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Aquí está hablando de la imputación judicial que tenemos nosotros en el momento de la salvación. La justicia divina para la salvación. Simplemente, la ley mosaica anticipaba la venida de nuestro Señor Jesucristo, revelando la necesidad que existía por la gracia y por la fuente de esa gracia. Aquí yo les estoy dando ejemplos de todas las cosas que Dios hace por nosotros. Por su gracia las hace, por su gracia nos las da. Todo lo que tenemos nos las da Él. Todo lo que hacía se refería a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que se habla, la historia completa ronda a través de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nuestro Señor Jesucristo es el meollo de la historia, es el centro de la historia. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo mismo colmó la ley. Él llenó la ley por completo. No la abrogó en el sentido de que no la hizo, sino que la cumplió completamente. En Mateo 5, 17 al 18. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces vemos que ese es un regalo absoluto de Dios. Nos quita las cadenas de arriba a nosotros por la muerte de su Hijo. Gálatas 3, 23 al 25. Pero antes que viniera la fe, estábamos custodiados bajo la ley y reservados para la fe que había de ser revelada. O sea, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Por eso aquí contestan la pregunta que me hicieron hace un poquito sobre la ley. La ley es nuestro tutor, nos enseña con las cosas que pasaron anteriormente de la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo la gente del Antiguo Testamento se le enseñaba las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Y todo se hacía por ritual. Ya nosotros no necesitamos esos rituales porque ya tenemos la verdad, ya tenemos a nuestro Señor Jesucristo que murió una vez por todas. O sea que no hay que estar haciendo esos sacrificios continuamente como lo hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento, que era un sacerdocio específico de la familia de los levitas. Nosotros todos somos sacerdotes, todos. Y todos somos hijos de Dios y por tanto no estamos sujetos al impuesto. Yo se los estoy dando ver de diferentes ángulos. Del ángulo de la ley, pertenecía a la ley el diezmo, y pertenece a la iglesia, no pertenece la ley, sino estamos bajo la gracia. Y como hijos de Dios, nosotros como familia real, no estamos sujetos al diezmo tampoco. No hay diezmo para nosotros, obligatoriamente. Aunque nos citan pasajes del Antiguo Testamento, que se los voy a citar también ahora, que lo utilizan muchas iglesias para ponerle presión a la congregación o para inyectarles un sentido de culpabilidad porque no dan, entonces por eso es que no progresas, por eso te va mal, por eso te está pasando esto y aquello, que eso es una mentira crasa. Nosotros, Dios no nos va a bendecir a nosotros por lo que nosotros damos. Olvídense de eso, eso no va a suceder. Si lo pudiéramos hacer, entonces Dios no fuera perfecto, porque un ser imperfecto lo está comprando, o sea, lo está sobornando, le está dando una mordida a Dios, en otras palabras, por favor, para que haga lo que él quiera, de ninguna manera. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo el tutor, o sea que ya vino la fe. La fe en este caso está en el pasivo, y cada vez que se encuentra en el pasivo en las escrituras, se refiere a las escrituras, al cuerpo de lo que se cree. No se refiere a la fe activa en una cosa, sino se refiere a las escrituras sagradas. Entonces aquí nos dice, pero como ya ha venido la fe, está en el pasado, está en el pasivo, ya no estamos bajo el tutor, ya no estamos bajo la ley. Así que todos son hijos de Dios desde la fe en Cristo Jesús. En Gálatas 5, 3 al 5 también tenemos, y otra vez declaro a todo hombre que acepta ser circuncidado que está obligado a cumplir toda la ley. Aquí está Pablo batallando con estos judaizantes que venían a decirle a las congregaciones que no se salvaban si no se circuncidaban, porque era parte de la ley. Entonces aquí le está diciendo, si la persona se circuncida, está obligado a cumplir toda la ley, que no cumpla solamente un poquito de la ley. Es más, Pablo era muy cáustico, como era tan inteligente, le gustaba apoyar a la gente también, porque también les dice que si se van a circuncidar, ¿por qué no se castran de una vez completamente para que estén más cerca de Cristo? Eso mismo se los dijo en la Biblia, quiero que sepan. O sea que ahí está utilizando un humor muy sarcástico él en estos momentos. Tenemos que ustedes que pretenden ser justificados en la ley han quedado desligados de Cristo y de la gracia han caído. En otras palabras, si la persona busca ser justificado con la ley en la carne, entonces de la gracia se caen. Ya no están bajo la gracia, sino están bajo la ley, haciendo los pecados de la ley, haciendo las cosas de la ley, buscando la justificación por la ley. Y es lo que le dice Pablo a ellos. Continúa diciéndole, porque nosotros somos por el Espíritu, o sea, por la fe y por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Y eso es que lo podemos comparar con Gálatas 5:18. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Entonces, es lo mismo que les estoy diciendo yo aquí. Si están guiados por el Espíritu, si están llenos del Espíritu Santo, no están bajo la ley, no están bajo la carnalidad. La ley produce muerte. Y aquí estamos en muerte cósmica. Cada vez que salimos, morimos al cosmos. Por eso es que nos dice que no nos quedemos aquí, no vivamos la vida aquí, vivamos la vida aquí, en contacto directo con Dios. Entonces vemos que nos deja saber que al estar llenos del Espíritu Santo, nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. No estamos desligados de Dios. Estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos, entonces ¿qué sucede? nos vamos a quitar todas las, esas cargas que nosotros mismos nos ponemos y las cargas que salen en nuestra marcha en esta vida cotidiana. Me refiero a los problemas que nos van a enfrentar. La podemos conocer como la carga del mosquito. O sea que mientras nosotros nos estamos fortaleciendo, siempre hay un mosquito que nos viene a la carga. Y no es nada sino un mosquito. Pero eso nos prepara para la carga del elefante. Porque tarde o temprano nosotros vamos a ser probados por Dios con la carga del elefante. O sea que eso es un problemón grande. Pero ya para ese momento nosotros tenemos, ya hemos estado fortalecidos con la palabra de Dios para mirarlo, y ese elefante o se desvanece o pasa por nosotros y no nos pasa nada. Todo esto lo provee Dios a través de su palabra. Una cosa que nos dice la Biblia es que nosotros no vamos a ser probados más allá de lo que podemos soportar. Si nosotros tenemos la carga del elefante, es porque ya Dios considera que nosotros tenemos suficiente músculo espiritual para poder enfrentar esa situación. O sea que es un examen estupendo para nosotros. Ese examen mismo fue el que le pasó a Job. Ustedes saben la historia de Job. Y Job era un hombre que era maduro espiritualmente. Y le pasó de todo. Hasta sarna le salió al hombre. Se le fue la mujer, sus hijos se le murieron, le robaron el ganado. Desastres. Pero ¿qué pasó después que fue probado? Porque fue testigo fiel en el Antiguo Testamento y es un patrón para nosotros. Fue probado y pasó los exámenes y fue bendito después de una manera increíble. Todo se lo duplicó, triplicó. En Hebreos 8:13 nos dice: al decir nuevo, ha declarado caduco lo primero, y lo que se ha hecho viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Hablando, claro está, de la ley. En Hebreos 10:9 también, luego dijo: heme aquí para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Ahora tenemos la vida de gracia claramente definida. Todo lo que tenemos nosotros es por la gracia de Dios. Esta vida de gracia tiene que ejecutarse de una manera sobrenatural, o sea, a través de la plenitud del Espíritu Santo. Esto nos trae al próximo tema. Cuando la persona da a la iglesia, tiene que dar espiritualmente para que sea eficaz. Porque esto es una cosa espiritual, esto no es una cosa carnal. La persona que está en la carne no puede agradar a Dios. Si quiere agradar a Dios a través de dar donaciones, pues olvídense. El agrado de Dios viene cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Y esto de dar es una cosa que viene porque nace del alma, nace de adentro, sin compulsión, sin obligación. Entonces lo tengo que repetir una y otra vez. Efesios 5:18: y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno o disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Aquí tenemos una referencia explícita a la plenitud del Espíritu Santo. Y esto requiere el máximo uso de la doctrina bíblica residente en el alma de cada uno de nosotros. En 2 Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí estamos viendo lo que sucede con la palabra de Dios en etapas. Lo reprende, la palabra de Dios reprende al hombre, lo enseña, lo corrige y lo instruye en las cosas de justicia. Cuando se habla de las cosas de justicia, es en las cosas de Dios. Nosotros somos justificados primero, y esto es una obra que hace Dios en el cielo por su soberanía. Entonces, una vez que somos justificados, nos da para aprender lo que es la justicia a través de la palabra de Dios, para que nosotros seamos justos en esta tierra. O sea, utilicemos la palabra de Dios para guiarnos por este mundo. Este es un listado de lo que hace la palabra de Dios por nosotros, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. En otras palabras, llegue a su madurez espiritual, porque nadie puede llegar a ser perfecto. Esto es una traducción al español que quiere decir madurez. Enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, una vez que la persona ha crecido espiritualmente, ya está capacitado para dar frutos espirituales. Parte del fruto, parte de la adoración, es dar. Parte del crecimiento espiritual, pero una cosa no viene antes de la otra. Finalmente, tenemos que cada creyente es un sacerdote real que se representa a sí mismo ante Dios. Ustedes no tienen que tener una persona adicional, un llamado sacerdote o cualquier persona para que los represente ante Dios, porque en su sacerdocio se pueden representar ante Dios y, como hijos de Dios, pueden hablar con Dios en el momento que quieran, siempre y cuando estén llenos del Espíritu Santo. En 1 Pedro 2:5 también: ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para hacer un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que todo viene a través de Jesucristo, todo viene organizadamente en la vida espiritual. En 1 Pedro 2:9 tenemos: pero ustedes son linaje escogido. Estamos el linaje de Dios, somos linaje escogido, quiere decir que nosotros somos familia real. Real sacerdocio también, somos familia real y somos sacerdocio real. nación santa. Nación santa quiere decir nación escogida. Y no se está refiriendo a una nación en particular ahora. Se está refiriendo a la nación de los hijos de Dios, que pueden ser de cualquier país del mundo. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas, de la oscuridad, de lo que éramos antiguamente, a su luz admirable, la luz que brilla sobre nosotros, que es la luz del mundo. Nosotros somos los luminares del mundo. Por eso es que nosotros brillamos en nuestro trabajo. Si nosotros hacemos trabajo, nosotros brillamos y la gente se da cuenta, y esa persona, como les dije la vez pasada, sube como la espuma, porque no se puede quedar en un solo lugar. Tiene que subir, porque la mayoría de personas son mediocres, simplemente de ese tamaño. Lo mismo en el colegio, en la universidad. La persona que está con Dios no hace su trabajo para el profesor, ni mucho menos. Hace su trabajo para Dios. Y Dios conoce la capacidad de uno. Dios sabe que si esta persona tuvo tiempo para hacer las tareas que tiene, o prefirió optar por ver televisión, que nos pasa a todos. En la universidad, si la persona se pone a ver televisión, entonces ¿qué pasa con sus notas? Caen, ya se vuelve mediocre. Si es mediocre, pues ¿qué espera? ¿Algo superior cuando es mediocre? Porque no tiene carácter, porque no tiene disciplina para hacer las cosas que Dios le manda hacer. Y si hacemos las cosas que Dios nos manda hacer, tenemos bendiciones, porque en el otro lado, yo conozco personas que se han graduado de la universidad como abogados, como médicos, que apenas se gradúan de abogados, inmediatamente les ofrecen $120,000 porque son los mejores de la clase. ¿Por qué? Porque, o sea, que tiene su recompensa, porque brilla como luminar. Y lo que Dios nos da, nadie nos lo puede quitar. Vemos que nuestra responsabilidad como sacerdotes, entonces, es crecer y llegar a la madurez espiritual, no a quedarnos como niños en Cristo, no para que seamos llevados de un lado para otro con toda clase de doctrina falsa. Ustedes prenden el radio, prenden la televisión hoy en día, en lo que se refiere a las cosas religiosas, y cada disparate que van a oír va a ser extraordinario, porque hay mucha gente que quiere hablar tonterías, y mucha gente que lo primero que hacen es pedir, porque no tienen dinero para hacer esos programas, entonces piden dinero, y Dios lo va a fortalecer. Y hay otros que le dicen, usted mande, soy alguien, va a mandar $100,000 hoy, $100,000 va a mandar hoy, 100,000 ya, y va a estar iluminado, tócalo, Señor. Entonces están utilizando a Dios como el genecito, que lo toque, para que toquen y para que mande el dinero. Y después que le dicen, Él va a salvar 10,000 almas hoy, porque con ese dinero vamos a ir al mundo y vamos a rescatar a 10,000 almas, y eso está allá arriba para Él. O sea que mezclan la verdad con la mentira. Y al mezclar la verdad con la mentira, entonces es pura mentira. Ya yo les he dicho, una cosa buena hecha de una manera mala, es mala. Una cosa mala hecha de una manera buena, es mala. Una cosa mala hecha de una manera mala, es mala. Una cosa buena hecha de una manera buena, es buena. Solamente una es buena, todas las demás son malas. Y es lo que utiliza Satanás, utiliza eso 100%. Se disfraza de luz, Satanás. ¿Cómo lo hace? Da 95% de verdad cuando habla, pero le inyecta el 5% de mentira que desborona toda la verdad que dio. Porque entonces ya está ligada a algo que es mentira, ya no es buena. El discernimiento que nos da Dios es a través de la palabra de Dios. Entonces nuestra responsabilidad como sacerdotes es llegar a la madurez espiritual, crecer. Efesios 3, del 17 al 21. Para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe. De modo que, siendo arraigados y fundamentados en amor, sean plenamente capaces de comprender junto con todos los santos cuál es la anchura, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Aquí tenemos el amor de Cristo. A través de los estudios bíblicos nosotros vamos a saber cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de la palabra de Dios, y son cosas que Él tiene reservadas para nosotros en el futuro, porque no podemos hacer todo en este momento. Vamos a profundizarlo de una manera extraordinaria y vamos a ver de qué se trata cada palabra que les acabo de decir, para que así sean llenos de toda plenitud de Dios. Estas palabras, si nosotros somos llenos de la plenitud de Dios, vamos a tener cosas extraordinarias. Son cosas de Dios que vienen a nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. En otras palabras, cuando nosotros pedimos, ¿qué pide un niñito? Un caramelo, un heladito. No piden gran cosa porque la capacidad de ellos es chiquitita y eso es todo lo que quieren. Y son felices con un caramelito, con un heladito. Pues nosotros tenemos una capacidad así comparada con Dios. Y pedimos lo que creemos que es lo más importante en ese momento. Pero es nada comparado con lo que Él sabe que nosotros podemos tener. Así como no es nada comparado con lo que nosotros necesitamos en relación con el niño. Y nos está diciendo que es mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos, de nuestra capacidad de pensar siquiera, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? El Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu Santo. Ese es el poder La vida espiritual es guiada por el Espíritu Santo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones de todas las edades para siempre. Amén. También tenemos el 2 Pedro 3:18. Más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gracia ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vemos que la Biblia una y otra vez nos habla de este crecimiento espiritual, que es tan importante. Este crecimiento espiritual es extraordinario, es una cosa que cada uno de nosotros necesitamos. Yo no puedo sobreenfatizar la importancia del crecimiento espiritual y la cantidad de personas que no están creciendo espiritualmente porque no se quiere someter a un pastor preparado. Y si no se quiere someter a un pastor preparado, Dios no prepara a ese pastor. O sea, esas personas son negativas y Dios no prepara a los pastores para esas personas. Porque Dios prepara, cuando la persona tiene necesidad, Dios prepara. Y ese individuo lo que hace es explotar ese don al máximo para poder dar la palabra de Dios correctamente. Podemos ver que dar como una de las funciones del sacerdocio real es un privilegio para los creyentes. Estamos hablando ahora ya de que no es una cosa que nosotros vamos a dar limosnas, como le llama la Iglesia Católica, a una limosna. No, hombre, Dios no necesita limosna. Quítense eso de la cabeza. Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos a Dios. Dios es el que manda, no nosotros mandamos a Dios. No somos nosotros los que le decimos, mira Dios lo que hice por ti. Cero. Es lo que hace Dios por nosotros. Él es el que nos da la capacidad para hacer, no nosotros los que le damos la ventaja a Él porque le dimos. No, de ninguna manera. Es un privilegio extraordinario dar. Si ustedes conocen una compañía que está subiendo, que pueden comprar a $4 y en cuestión de 10 años esa cuestión vale $100 cada acción, si tuvieron 1000 acciones y compraron 1000 acciones a $4 y vale 100,000, se ganaron $96,000 en un año. Sube de esa manera. ¿Ustedes invirtieran en esta compañía? Claro que se invertirían rapidísimo, porque saben que van a ganar mucho dinero con esa compañía. Bueno, entonces aquí las cosas de Dios son totalmente diferentes. No estamos invirtiendo en una compañía mundana, ni mucho menos. Nosotros estamos con Dios, somos hijos de Dios, y hacemos esto para que se propague la palabra de Dios. No vamos a ser benditos por lo que damos, sino por lo que tenemos en la mente, por el crecimiento espiritual y por estar llenos del Espíritu Santo, porque estamos creciendo y nos damos cuenta de que eso es parte de nuestro sacerdocio, para que se disemine la palabra de Dios. Como resultado de la unión con Jesucristo, los creyentes han recibido todas las pertenencias espirituales para adorar a nuestro Dios. O sea, todo lo que tenemos, lo tenemos de Él. A mí me da risa por eso lo del diezmo. No, porque yo doy mi diezmo. No, el diezmo no quiere decir absolutamente nada. Dios necesita el diezmo. Necesita el diezmo de alguien, de ninguna manera. Es que no lo necesita. O sea que la verdadera adoración se origina con el poder del Espíritu Santo, o sea, con la plenitud del Espíritu Santo, y consiste primordialmente en aprender, en reflexionar en lo que se ha aprendido, en aplicar esa doctrina bíblica, y eso produce sabiduría. Primero que todo, nos dice la palabra de Dios claramente, busca primero el reino de los cielos y yo añadiré todas estas cosas a ti. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros aprendemos la palabra de Dios, nos guiamos por los mandatos divinos, y ¿qué es lo que hace Él? Nos remunera y nos bendice a nosotros, no por lo que damos, sino porque le estamos haciendo caso a Él, porque estamos creciendo espiritualmente y Él nos tiene que bendecir. Punto. No es que a lo mejor sí, a lo mejor no. No. Lo que pasa es con persona que a medida que va creciendo espiritualmente, cuando se ve que está creciendo, cuando ve la realidad de Dios, ya se da cuenta, caramba, esto es una realidad, aquí no hay tonterías, esto no es un truco de recaudar dinero ni nada de eso, porque no tiene que ver nada con eso. Estamos hablando de un privilegio absoluto que tenemos cada uno de nosotros, y es una cosa privada entre la persona y Dios. No es para que las demás personas vean, mira, aquí, como hacían los fariseos, que llevaban los trompetistas y entraban al templo y ellos estaban vestidos y se agarraban las monedas, las sacaban de la bolsa y ¡cling, tatará! ¡Cling, tatará! Así eran, con música, entraban con música para que todo el mundo los viera. Lo bueno que eran ellos, el diezmo que daban y todo lo que hacían por la sinagoga, pues. O sea que no era de eso que se trataba. Entonces vemos que la adoración también incluye la expresión de la doctrina bíblica almacenada en el alma con la oración, con la canción, observando la cena de nuestro Señor Jesucristo. Es el único ritual bonificado de la edad de la iglesia, el único. Entonces vemos que hay un orden específico en la palabra de Dios, y que esto no es cuestión de comprar a Dios, y no es cuestión de que ustedes van a ser benditos si dan o no dan. Si ustedes dan todo lo que tienen a la iglesia y no están creciendo espiritualmente y no están en comunión, ¿Ustedes creen que van a servir en algo? No, van a regresar a la casa más pobre. No les van a dar absolutamente nada porque no pueden comprar a Dios. Dios nos bendice a nosotros de la manera que Él nos quiere bendecir a nosotros. Entonces estamos viendo pues que dar no es diezmar. Entender esa diferencia que existe entre dar y diezmar indica un mal entendimiento de las diferencias entre la edad de la iglesia y la edad de Israel. Son dos cosas totalmente diferentes. Dar funciona en todas las dispensaciones, todas. Al comienzo de las dispensaciones siempre se daba. Adán y Eva ofrecían, Caín y Abel ofrecían, desde el comienzo se ofrecía, pero desde el comienzo se da. Todo el mundo daba, desde el comienzo se daba hasta el final de la historia. Es una parte de la adoración del cristiano. Funciona en todas las dispensaciones, pero diezmar era solo bonificado en Israel del Antiguo Testamento, ni siquiera en el Israel de hoy, a pesar de que lo hacen. En las sinagogas hoy en día también hacen el diezmo. Ni siquiera pertenece, porque ya vemos que nuestro Señor Jesucristo ya llegó y era para la manutención del templo y del ejército de Israel. No había más de un diezmo. Ya les voy a hablar de eso. En Levítico 27:30-34 vemos que Dios comandó a Israel a traer los diezmos. Levíticos 27 del 30-34 y dice lo siguiente: todos los diezmos de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, pertenecen a Jehová. Primero que todo, ¿a quién pertenecen los árboles? ¿A quién pertenecen las semillas? ¿Qué hombre hizo la semilla? ¿Qué hombre hizo un árbol? ¿Qué hombre hizo un animal? Ninguno, ¿verdad? Eso lo hizo Dios. Continúa diciendo, es cosa sagrada a Jehová. Si alguno quiere rescatar algo de sus diezmos, añadirá una quinta parte de su valor. Todo diezmo del ganado, vacuno o del rebaño, de todo lo que pase bajo el callado, el décimo será consagrado a Jehová. No lo examinará si es bueno o malo, ni lo sustituirá. Si lo sustituye, el animal y su sustituto serán sagrados. No podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que Jehová ordenó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Cuando los hijos de Israel salen de Egipto, estas personas habían estado 400 años bajo esclavitud. Quiere decir que este millón y pico de personas que salió con una mentalidad de esclavo, porque vivían bajo la esclavitud. Entonces pensaban como esclavos, y no pensaban solamente ellos, sino los hijos de ellos, y los hijos de los hijos, y los hijos de los hijos. Es un sinnúmero de generaciones. Las generaciones eran aproximadamente de 30 años. Entonces, ¿qué pasa? En el monte Sinaí, Dios le da a Moisés una ley de libertad, una ley que garantizaba que el pueblo de Israel, como era el pueblo de Dios, escogido de Dios, cuando llegara a la tierra prometida, iba a tener una prosperidad extraordinaria. Los que salieron no creyeron en las palabras de Dios. A Dios lo tentaron muchísimas veces, acabó con esa generación y entró la generación siguiente, la que tenía la doctrina bíblica, la que conocía a Dios. Y esa fue la que entra a Israel, para que Israel fuera la nación de Dios más próspera que existía. Señor Padre, te damos la gracia por esta gran oportunidad que nos has dado de empezar a escudriñar este tema tan interesante que es el tema de dar. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.